Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por quien les habla, Sebastián, embajador de Cardano y creador de contenido del canal Individuo Digital, junto a mi amigo personal, cinturón negro, sexto dan y operador del Pool Chill, Rodrigo Yarzún. Antes que nada, de entregarte el micrófono, Rodrigo, felicitarte por tus logros, ya te vamos a estar preguntando. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, de Cardano, criptomonedas, pero también quiero conocer tu experiencia, sobre todo relacionándola con el trabajo que nosotros aquí hacemos en el cripto, porque, bueno, estuviste de viaje, estuviste cumpliendo algunos desafíos, así que felicitarte, amigo, y pedirte que nos cuentes qué pasó el fin de semana.
Se escucha bien, y creo que estoy un poquito dañado, así que me avisa la gente. Gracias, Seba. Gracias, Sebastián, a ti. Por el reconocimiento, por poder a lo largo de este tiempo trabajar y entender que con las vicisitudes del carácter de cada uno, yo no soy una persona fácil. Entonces, lidiar conmigo y permitirme trabajar y con eso sostener el estilo de vida que hago artes marciales, hago kendo. Entonces, el permitirme salir de las transmisiones a ti, el cubrirme ahí con la gente, a la gente en su casa que dejó de... Me regaló estas vacaciones. O sea, que en realidad no fueron vacaciones, pero tuve la oportunidad de conectarme un rato.
Llegaste medio destrozado de las vacaciones, Rodrigo. Mucho palo en la cabeza, sí. Parece.
Y en otros lados tengo así unos moretones por acá. Pero bien, fue el Campeonato Latinoamericano de Kendo, una disciplina que yo practico hace 20 años, entonces algo que realmente me apasiona, está en un lugar súper profundo en mi vida. Y resulta que esta es la primera competencia después del COVID. Entonces, desde el 2019 creo que había sido, que fue en Cali, no había tenido la oportunidad de reencontrarme con quienes son, a pesar de mis rivales, mis amigos de diferentes partes del mundo. Entonces, quiero agradecer a Perú, a la Federación Peruana y a mi amigo Martín. Perdóname que esto no tiene nada que ver con el programa, pero como me estoy preguntando...
Por favor, me imagino que les hablaste de Cardano.
A todos.
Y de la palabra de Ouroboros.
Escucha, a todos lados llego, y todos preguntándome de qué se trataba, y fue de verdad súper entretenido. La competencia partía el día viernes, pero el día jueves había seminarios de arbitraje. Estaba la gente de todas partes del continente, vienen un sensei de Japón, otros de distintos lados del mundo que vienen a trabajar. Básicamente, onda, es toda la gente que está detrás, que arbitrar no es fácil. Me tocó a mí ayudar ahí en el seminario, aprender durante el torneo de arbitrar, y tuve la oportunidad de competir en torneos individuales, tuve la oportunidad de competir en categoría por equipo, y como tú bien dijiste, Sebastián, dar mi examen de sexto dan. Quiero felicitar a Brasil, porque fue el primer lugar en Latinoamérica, muy fuertes ellos. Segundo lugar, a mis coterráneos, miembros del cardumen, a los argentinos, por sacar el segundo lugar. Felicitaciones, tremendo equipo que tienen. Estoy súper orgulloso, aparte de que son mis amigos, y yo entiendo que para llegar al nivel en el que están hay que sacrificarse harto. Hay harta disciplina, hay harto esfuerzo. Pues se siente más rico. Se siente bien saber que la gente que conozco, la gente con la que comparto, tiene buenos deportistas. Y el tercer lugar, felicitaciones a mis compatriotas, a todos mis coterráneos, no desde el lado del continente, sino ya desde la cordillera al mar, a los chilenos, en categoría femenina y en categoría masculina logramos el tercer lugar. Fue súper peleado, pero bueno, a eso fuimos. Entonces fue entretenido. El examen, fueron 160 y pico personas a tomar examen a esta oportunidad. En la categoría de sexto dan éramos 11, creo, o 12, 11, 10, 10 o 11. Y pasamos 3. Un grado con una tasa de aprobación del 25%, 20%, es difícil. Entonces, hay un montón de personas de atrás que, nada, van a hablar para no aburrir a la gente, ya son 5 minutos hablando de lo mismo, pero que me han apoyado y han hecho posible mi entrenamiento de forma nutritiva. Y a mis amigos que no pasaron sus exámenes, que habían varios de distintos países, aunque uno se demore tiempo, es importante construir una base fundamental y punto. Porque en realidad lo hemos hecho desde así, desde hace años, y no vamos a parar ahora. Vamos a entrenar. Eso. Gracias, Sebastián, por preguntar.
No, excelente, gracias a ti por compartir la experiencia. Creo que una de las cosas que caracteriza a este podcast es que podemos hablar de diferentes temas y no de manera casual, sino que tratamos de aterrizarlo al trabajo que estamos haciendo acá, porque conectarse 2 veces a la semana a estudiar noticias, a ver fundamentales, a analizar gráficos, es algo que sí, nos gusta, lo hacemos por entretención y muchos de ustedes espero que también pasen un buen rato escuchando a este par de pelafustanes de internet. Pero termina siendo un trabajo que a mí me parece que es fundamental integrarlo con otras áreas de la vida, y eso es lo que tratamos de hacer también aquí en la conversación. Creo que cualquier disciplina de artes marciales y la que tú nos has podido ir transmitiendo en todos estos años de conversación, que vamos viendo un poquito tu desarrollo también, para nosotros como espectadores es nutritivo el hecho de entender que hay disciplinas que forjan un carácter. Y la importancia de tener un carácter y tener esa misma disciplina en el mercado de las criptomonedas, porque esto es internet, sabemos que detrás de los teclados hay un montón de gente diversa, con diferentes ocupaciones, diferentes talentos, diferentes problemas también, dificultades que la vida de repente te pone en una u otra área, y poder conformar esta comunidad en donde uno va viendo las experiencias de otros compañeros que estamos en la misma, estamos estudiando el mercado para poder tratar de tomar buenas decisiones y que nuestro patrimonio crezca, de generar nueva tecnología que resuelva algunos problemas en nuestros negocios o para las personas que viven cerca de nuestro, para mejorar nuestra sociedad, como siempre decimos en Cardano, esta idea de cambiar al mundo que parece muy utópica, es algo que se construye de a poco, desde el individuo primero, después de nuestras pequeñas comunidades y de ahí hacia afuera. Entonces, poder ver ese viaje y entenderlo, porque nosotros estamos fuera de las artes marciales. Pero cuando vemos el desarrollo, el progreso y entendemos la dificultad y el carácter que hay que tener, como decía anteriormente, también vemos cuál es tu carácter en el trabajo que nosotros hemos ido desarrollando acá. Y eso creo que nos ha posicionado en un lugar súper positivo dentro de la red de Cardano. Tenemos un pool que tiene la confianza de todos ustedes que se conectan, la gente que nos deja mensajes, la gente que delega, porque también saben que detrás de eso, estamos detrás de las teclas y detrás de los computadores. Prestando un servicio que también queremos que sea de ese nivel de rigor y de buena calidad. Ya sabiendo que siempre hay un camino hacia adelante y que siempre hay mucho por crecer y que uno se equivoca constantemente, pero hay un espíritu que nos motiva a ser cada día un poquito mejores y eso también nos junta con otras personas. Y recuerdo el caso de Rodrigo ahora, pero también hemos disfrutado de otros logros de compañeros que no están en la pantalla y que han hecho cosas increíbles en sus disciplinas, en sus profesiones, en sus negocios. Entonces, también aprovechar la historia que nos cuenta Rodrigo para felicitarlos a todos ustedes también detrás de sus pantallas, sobre todo en una semana. Yo dije, el Rodrigo no se fue a un campeonato de Kendo, el Rodrigo se fue a esconder a comprar hadas, porque tuvimos un mechazo el día viernes que yo creo que los tenía a todos ustedes saltando en una pata. Y bueno, nos ha tenido en un ciclo bastante positivo. Ya nos vamos a meter a las criptomonedas rapidito. Para no desviar tanto el tema, esto es descentralización total. Aquí hablamos de Cardano, blockchain, criptomonedas y un montón de cosas más. Hoy día 12 de diciembre vamos a revisar el gráfico partiendo por el gráfico de ADA-USD, porque tal como decíamos el día viernes, después de haber tenido una semana anterior con una subida tímida, se pega un mechazo, pero como los de antaño, como los que veíamos en el bullrun anterior, muy muy positivo que lo dejó en el rango de precio de los 0,65 aproximadamente. Ayer un gran retroceso, empujado por algunas noticias, claramente con esa subida parabólica tenía que venir una recogida de liquidez, habían un montón de posiciones en largo que fueron liquidadas por el movimiento de ayer, pero el precio se recuperó rápidamente, yo pensé que veníamos a visitar la media móvil de los 20 periodos en gráfico diario, no llegamos ni siquiera, y ya el precio se está recuperando, en este momento se cotiza en 0,58 aproximadamente. ¿Cómo viste la subida de precio, Rodrigo? ¿Estabas viajando? ¿Cuáles fueron tus emociones el viernes ya que nos estuvimos compartiendo con la audiencia? Cuéntanos.
Como te contaba, el viernes comenzaba la competencia, entonces Lima tiene 2 horas antes que Santiago. Y eso significa que me fui a acostar más temprano y que me levanté mucho más temprano. Entonces, no respondía a nadie en el chat, pero leía el WhatsApp en el hotel mientras todos celebraban. Y había algo por dentro que me decía que ahí Cardano me está dando Ouroboros, me está ayudando a levantar mi moral. Así como Rocky ponía su tema antes de salir a correr, su audífono, yo tuve la oportunidad de ver el ahí para arriba la vela. Así que nada, fue muy bueno, fue entretenido. Y no sé, hermano, ¿viste tú las resistencias que habíamos conversado? Los 56 o 52, y una vez que pasó por ahí, no pidió permiso para seguir subiendo. No le importó
Mantequilla,
nada.
mantequilla. De hecho, yo me acuerdo cuando empezamos con el tiempo le hemos ido dando un espacio a los gráficos porque entendemos que es de interés y que también sirve para estar referenciado a los movimientos del mercado. Pero al principio, cuando nos dedicamos un poco más a los fundamentales, veíamos menos el gráfico. Siempre decíamos que al final las lecturas de gráficos tienden a ser muy amañosas y que cuando el mercado toma una decisión, no respeta resistencia, no respeta soportes en el mercado de las criptomonedas, son poco confiables los soportes y la resistencia. Con esto no quiero decir que no sean importantes revisarlos y tener una estructura, sobre todo para tomar uno decisiones, pero estos son ejemplos de ello también, que al final uno puede definir cuáles son los niveles de resistencia y de soporte más fuertes, pero el precio va a llegar hasta donde tiene que llegar. Todavía son mercados pequeños, en el caso de ADA, entonces si entra mucho capital de golpe, el precio tiende a tomar estos movimientos bien parabólicos. Pero me parece saludable este retroceso. Ojalá que nos quedemos acá un rato, que tomemos un respiro para ojalá seguir subiendo. Pero también me parece que la narrativa ya está empezando a recalentar. Si están todos como muy eufóricos, también a saber leer eso. Empezaron los contraataques y vamos con las noticias, Rodrigo, porque ya empezaron los contraataques con estas subidas grandes que hemos tenido en el fin de año. Primero con la subida de Bitcoin y ahora con las altcoins y en el caso de Cardano teniendo un desempeño súper bueno. Y aparece esta medida que fue el día de ayer, perdón, una de las que se les atribuyó la causa de la gran bajada y dice que un nuevo proyecto de ley viene a tomar medidas contra las wallets de criptomonedas, los mineros y los cajeros de Bitcoin. La senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley que busca limitar el presunto uso de Bitcoin en actividades ilícitas. Y en un momento se decía que bajo el título de la Ley de Transparencia y Responsabilidad de Criptomonedas, TRSA, se pretende establecer un marco regulatorio más estricto para supervisar y controlar las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas en Estados Unidos. Entonces aquí la senadora empieza una nueva pelea porque cuando se arranca el precio hay que tener noticias que lo frenen un poco. Entonces se está armando esta narrativa desde la parte de la regulación. Ahora como contralectura, y te devuelvo la palabra a Rodri. Elizabeth Warren, si bien ha logrado un poco de apoyo en relación a esta medida, en general no tiene mucho éxito al momento de lanzar estas iniciativas de ley. Entonces se ve que es un pensamiento minoritario dentro del Senado estadounidense, por lo que yo no lo vería como una amenaza. Pero la noticia está ahí, si logra agarrar la mayoría que necesitan para poder pasar esa ley, podría ser un golpetazo más o menos fuerte, Rodri.
Es importante destacar que el trabajo de ella, por así decir, guiar un poco, vigilar lo que hace la SEC. Entonces, ella no es la primera vez que tiene estos intentos de regular aún más lo que es la entrada y la salida de los mercados de las criptomonedas, porque nosotros sabemos y estamos al tanto que desde el 2001 con el acto, con la ley Patriota, el KYC y el AML o el Anti Money Laundry o las medidas de anti lavado de dinero son políticas internacionales al momento de trabajar con criptomonedas con exchange centralizado. Y muy bien, nosotros sabemos que los exchanges descentralizados no guardan la identidad de la persona. Pero como ella maneja una agenda y de forma constante está jodiendo, ya le vamos a decir por qué, le hace la vida más difícil a nuestros compañeros del rubro. ¿Qué es importante saber? Como bien decía Sebastián, ella ha tenido poco. Su trabajo ha sido poco fructífero, si lo queremos decir así. Sobre todo las propuestas que ha levantado y las que se transforman en ley. Pero eso, como un
Fue
indicador.
reprobada en su examen de cinturón amarillo.
Claro, le falta.
Tiene que seguir
Entonces,
trabajando.
no queda otra. Pero ella tiene la satisfacción que le pagan los bancos. Si ustedes se quieren ahí a poner a escudriñar más lejos, ella tiene un sueldo no menor en dólares, pero además una fortuna bastante superior a lo que serían los ahorros de forma anual, sin que tuviese que gastar en arriendo, en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una persona que trabaja para los bancos. Esto es una persona que cuando va a entrevistar a Gary Gensler, ella le entrega un script con las cosas que le va a preguntar y le sugiere respuestas. Pero ella es alguien que no le ha preguntado ni increpado a Gary. ¿Qué pasó con FTX? ¿Por qué te juntaste con Sam Scam? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? No, pero va molestando a la gente para seguir juntando la información y tener mayor control sobre la identidad de los participantes de estos protocolos. Yo lo sigo viendo tal cual sea como una cosa, como tranquilo, tranquilo Sancho, que vamos avanzando, que los perros ladren. Pero, qué incómodo, señora, vaya a acostarse. Está tarde, se hace tarde y le dio frío.
Sí, y es una situación que yo creo que se va a repetir constantemente, no deberíamos olvidarnos de estas noticias, y eso es lo bueno de tener este espacio de conversación donde podemos ir sacando el polvo de la paja y poder entender también cómo se mueve el mercado en relación a su narrativa. Y cerramos la noticia aquí con esta cita que dice que el Departamento del Tesoro está dejando en claro que necesitamos nuevas leyes para tomar medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas, para así permitir que grupos terroristas, naciones rebeldes, narcotraficantes, bandas de ransomware, estafadores, laven miles de millones en fondos robados, evadan sanciones, financian programas de armas ilegales y beneficiarse de devastadores ciberataques. Yo me pregunto, Rodrigo, ¿en cuál de esas definiciones vamos a caber nosotros? ¿Seríamos una banda de ransomware por estar aquí operando infraestructura que presta un servicio descentralizado para el acceso a un sistema financiero global, descentralizado, de código abierto, no permisionado? No me siento un criminal, Rodrigo, yo por promover esta tecnología y por ayudar, tratar de ayudar a las personas a que la entiendan. Te muteaste, Rodri, te muteaste.
No, no me muteé yo, hermano. Es Elizabeth tratando de censurarme. Este es el problema cuando uno trata y está trabajando con el negocio del más grande. Porque nosotros entendemos que la economía de Estados Unidos funciona a través de la venta de armas, la guerra, y así han hecho inflar la economía de ellos y el resto del mundo. Entonces, obviamente te estás metiendo con el negocio de los políticos más grandes y no creo que quepamos en la categoría de criminales en la OFAC, pero sí no en un compliance, porque nosotros no pedimos KYC, no trabajamos con la identidad de las personas ni lo vamos a hacer. Somos bien respetuosos de eso, de esa parte nosotros. Entonces, a tomar por culo, como dicen en España, hermano Elizabeth. Te esperamos aquí.
Y otra noticia que va en la línea contraria es que Google vuelve a actualizar sus reglas respecto a la publicidad que se puede hacer dentro de la plataforma y ya podría estar permitiendo la publicidad de los fideicomisos de criptomonedas. Recordar que hace algunos meses atrás Google, bueno, lo ha hecho varias veces, que lo libera, después lo vuelve a controlar, o sea, también están detrás de la narrativa, tanto de los fundamentales, pero sobre todo del precio, como ellos van alimentando, porque sabemos que parte de... Por ejemplo, dentro del índice medio, miedo y codicia, las búsquedas en Google es un factor. Dentro de otras métricas, las búsquedas en Google también son un factor. Entonces, Google sabe súper claro que a medida que ellos vayan liberando o permitiendo que más información de las criptomonedas de Bitcoin y de las otras altcoins vayan circulando en su plataforma, eso va a tener una repercusión en el mercado. Entonces, ya anteriormente habían censurado todo lo que tenía que ver con publicidad de criptomonedas. Y ahora vuelve a abrir porque se vienen los ETFs. Eso también sería una lectura que podríamos hacer desde esta noticia, que todos ya están calentando un poco la noticia de que para enero estarían ya aprobados los primeros ETFs que venimos arrastrando mes a mes, que supuestamente iba a ser en noviembre, después en diciembre. Ahora enero sí que es la definitiva. Tampoco comprar esa narrativa, aunque si yo tuviese que especular con esa noticia, creo que sí vamos a tener ETF en enero. Me da la impresión que se está alineando todo para que eso ocurra. Pero también ir viendo qué es lo que están haciendo los grandes como Google, precisamente preparándose para eso que viene. Entonces, porque ellos no permiten la publicidad para que tú estés más informado. Ellos permiten la publicidad porque ellos pueden pasar una factura gigante por la cantidad de gente que va a necesitar poner ese marketing en las redes, Rodri.
Yo te avisé y vos no me escuchaste. El ETF lo tenemos en enero y eventualmente esto no es por generación espontánea que Google diga voy a actualizar mis políticas de privacidad y de publicidad. Probablemente esto haya ocurrido tras una conversación entre las esferas que están un poquito más arriba y le hayan dicho, hey, esto tiene que estar listo. Ahora, vayamos a ver que salgan en la misma semana, no creo. Yo creo que van a salir un poquito antes y hemos visto que sube el precio porque hay alguien que está comprando. Pregúntate quién o quiénes.
Oye, seguimos porque hoy tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, el cual estuvo dentro de lo esperado. Se dio un dato de un IPC anual del 3.1%. Con eso sigue más o menos la tendencia que ya estamos experimentando para este final de año y que le ha dado un cierto impulso al alza a la renta variable y dentro de ellas a las criptomonedas. Y ese dato de inflación ya estaba bastante definido antes de que saliera la información oficial y en la mañana a mediodía tuvimos esa información que respalda. Y yo leía, Rodri, que te mandé el link, pero después se me borró, que antes de ver el dato, yo estaba en la mañana estudiando ahí, viendo qué íbamos a compartir, y puse dato inflación Estados Unidos en las noticias y la ordené por las últimas 24 horas. Y lo que me pareció muy divertido es que antes de tener la noticia, el relato de todos los medios de comunicación de todos los idiomas era el mismo, en algunos casos ocupando las mismas palabras, porque obviamente que se copian y se pegan las noticias que vienen de las emisoras centrales o de los grandes bancos de noticias que van irrigando de información a los otros medios, pero también manejando la narrativa que, bueno, ahora me cambiaron las noticias, lamentablemente no se las puedo mostrar porque, claro, ahora me aparecen las noticias ya con el dato, pero decía que todos los datos estaban esperando la confirmación para hacer la continuación del mercado al alza, y aquí tengo una de ellas porque dice que Wall Street buscará continuar la senda alcista con la atención puesta en la inflación. Ese relato era homogéneo en todos los medios de comunicación que pueden encontrar desde Google, desde los más, entre comillas, independientes hasta las grandes cadenas multinacionales. Y el dato efectivamente fue positivo si lo leemos en el sentido que no ha seguido creciendo la inflación. Ahora la inflación sigue aumentando un 3.1% anual, no se ha llegado al 2% que en algún momento se habla como la inflación saludable y seguimos perdiendo poder de compra, Rodri.
Quiero destacar que para que realmente empiece el bull run y las personas que quieren vernos sin polera empiecen a seguir preguntándonos por eso, pero jamás hemos dicho que sí. Vamos a... hay que tener claro que necesitamos que empiece el quantitative easing o que empiece a generar la impresora el circo. Tienen que liquidar los mercados. Entonces probablemente nosotros veamos que vayamos a tocar el precio, anda a saber tú, si es sobre los 48.000 o no. Y va a depender de la cantidad de veces que lo toquemos, la velocidad con la que va a bajar la pendiente. Y este evento no tiene que ver con Bitcoin particularmente, sino que tiene que ver con la macroeconomía. Y como ellos tienen que volver a setear las reglas del juego para ofrecerle liquidez a las empresas zombies y fantasma para que estos abusadores sigan haciendo plata. Entonces, a 120 días del halving, que obviamente a medida que el hash rate aumente, esto puede ir variando y hacerse cada vez menor. O si ocurre un problema y apagan parte importante de la infraestructura, se va a demorar un poquito más, dando el ejemplo. Me mantengo positivo y a la expectativa con un poquito, una bolsa bien pequeña, la verdad, estable para hacer una compra y esperando una caída. No tengo susto. Sé lo que viene en ese... O interpreto que pienso que sé lo que viene por cómo funciona. Y nada. DCA, all the way. Entonces estoy bien, cabrón. Está muteado, amigo, está muteado.
Y se empiezan a cruzar todas estas noticias porque se empiezan a sumar lo que va a pasar con el cambio de la tendencia en las tasas de interés, con el halving de Bitcoin que tenemos en pantalla y, como decía Rodri, 127 días, vienen los ETFs o no vienen los ETFs. Entonces, Hay toda una tormenta que se está armando alrededor, que yo creo que va a traer alta volatilidad, seguramente va a dar buenas oportunidades, pero ahí yo tengo una reflexión también, que hoy el ecosistema de cripto es más grande que en el ciclo pasado, en la cantidad de gente que está difundiendo, en la gente que conoce la tecnología o que la ha escuchado por lo menos, por lógica, o sea, si bien la cantidad de usuarios reales, todavía la adopción masiva y la adopción mundial, creo que falta una brecha de desarrollo tecnológico para que eso ocurra. El conocimiento de lo que está pasando en cripto hoy es mucho mayor. Todos los medios oficiales y de especialidad cubren las noticias de Bitcoin y cubren las noticias del cripto. Entonces, también yo estoy buscando en mi cabeza o de dónde agarrarme para armar una línea argumental que este ciclo debe tener alguna diferencia del anterior. Porque me parecería contraintuitivo que fuese tan fácil de leer, ¿ya? Porque uno ve, ya se está como preparando todo y uno que ha estudiado y que llevamos un rato acá, digamos, como que dice, oye, está pasando todo lo que dijimos que iba a pasar y esa misma confirmación me hace pensar que va a haber algún elemento en ese ciclo que va a romper las narrativas. Porque obviamente que no pueden dejar que todo el mundo esté conociendo el movimiento y que se suban toda la ola y que surfeen todos la ola. Ya sabemos cuando todos los surfistas se suben a la misma ola. Hay uno que tiene preferencia y ocurren colisiones en el caso de que haya alguno que no respete esa diferencia. Entonces, también los llamo a estar atentos y que me compartan ahí a través del chat o en los comentarios qué se imaginan ustedes que podría llegar a ocurrir que haga que se rompa esta narrativa. Yo siempre he hablado, por ejemplo, la posibilidad de que se adelante el bull run y que sea todo mucho más acelerado que antes y que volvamos a precios como los que tenemos hoy. Quizás al principio del 2025, dejando a todo el mundo esperando el final del 2025 para poder tomar beneficio. Es una lectura, ¿eh? Puede haber otra, digamos. No sé, Rodríguez, si estaré muy paranoico o tiene algo sentido lo que planteo.
A ver, no, amigo, no estás paranoico. Lo que pasa es que es un tema de conciencia, el yugo de la conciencia. Una vez que te empiezas a dar cuenta cómo funciona realmente el dinero y cómo manipulan la situación y cómo la inflación afecta y esto da las oportunidades, obviamente te sientes con confianza, pues amigo. Sabes que viene el tiranosaurio y no te mueves, o sabes que viene la ola y te prepara. Y claro, las olas no son todas iguales, nunca. Pero las playas se caracterizan por cierto tipo de olas. Entonces, este tipo de mercado necesita o requiere de ciertas condiciones que claro, con la legislación, con todo lo que se ha construido desde el 2020 y que empieza a actuar desde el 2024, el primer semestre, y una agenda que sigue hasta el 2025, you're goddamn right. Aparte de las presidenciales de Estados Unidos, vienen todos los otros presidentes alrededor del mundo a utilizar el Bitcoin como una forma de resguardo del valor. Ya una vez Bukele le empieza a decir a todos, como nos pasó a nosotros, amigo, compré y está súper arriba, no sé lo que pasó. Van a estar los otros así, oh, yo también. Y como las narrativas, o sea, no como las narrativas, sino como las leyes ya se han construido en el lado europeo, no en todas partes, pero ya como hay un cascarón que viene a dar forma a, o no sé si un cascarón, pero hay un pavimento y hay un camino para donde queremos ir, para Oz. Entonces, para llegar a Oz hay que seguir el camino amarillo. El camino naranja. Entonces, en este minuto, no creo, Sebastián, que esté equivocado en que pueda ver e identificar. Y claro, llega a ser estúpido, hermano. Ese es el tema. Llega a ser estúpido. Llega a ser estúpido, así.
Bueno, igual sabemos que llegado ese momento va a haber mucha gente que se le va a pasar nuevamente y que va a volver a comprar en máximo histórico. Si tienen amigos, si tienen conocidos que quieren que no cometan ese error, recomiéndenles descentralización total y que vayan semana a semana aprendiendo primero de tecnología para manejar las criptomonedas y segundo estos movimientos del mercado para no comprar todas las narrativas. Vamos a ir a saludar a nuestros amigos en el chat, Rodrigo. Hoy día nos tiramos media hora de corrido para empezar y vamos a hacer una pausa para saludar al Cardumen, primero que nos deja un mensaje. Alan, ¿cómo estás? En diferido nos va a ver siempre y les manda un saludo al Cardumen. Tengo alguna duda porque Alan, mandó el primer mensaje y dijo que había dejado el like número 4 y después Guille Raula dejó un mensaje después con el like número 1. No sé ahí es qué manejos tiene la plataforma, pero ya se pelean por el like número 1 nuestros amigos. My Life Food, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, Roberto Jiménez. Sexto like en entrar, muchas gracias. Ya Rodrigo está ready para la pelea con Miyamoto. Sí, cada vez más capacitado. Y me imagino, Rodri, aparte del desafío físico, mental y del entrenamiento que significa ir avanzando en Dan, también hay algo con la sabiduría de las cosas que se aprenden cuando uno va quemando etapas. También me imagino que hoy día eres como, si bien no eres un viejo, un hombre joven, pero ya entraste en tu madurez, me imagino, como deportista y como artista marcial también. Ya no eres un niño, no eres un adolescente que está ahí pegando palos.
Me da vergüenza decir. Me da vergüenza, pero sí, oficialmente, no en mi casa, en Chile, ni en Sudamérica, sino hasta incluso en Japón, ya soy instructor de kendo oficialmente. Con el sexto dan terminé la universidad. Ahora viene a ser quizá una especialización, y el octavo dan, que tiene una tasa de aprobación de menos del 1%, es como el doctorado. Que literalmente es más fácil en Japón ser abogado que ser octavo dan. Así que me espero encontrar en el séptimo con un montón de amigos y otros viejos más.
Así va a ser, Rodrigo, y ya vamos a ver seguramente algún día la academia de kendo del profesor Rodrigo Yarzun, y financiada de nada, me imagino, pues todos pagando nada con un servidor ahí apoyando el desarrollo de los deportistas. Eso espero que ocurra. José María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hace? Me pongo vintage. Gracias, Rodrigo. Es el futuro guardaespaldas de Charles. El brazo armado de Cardano. José María, ¿cómo estás? Grande, Rodri. Felicitaciones. Sensei, no nos hagas llorar, por favor. Salud y suerte para el cardumen, dice Francisco Ávalo. ¿Cómo estás? Muy buenas, dice Andrés. El año está terminando y vosotros habéis formado parte de él. Muchas gracias. Gracias por ser fieles y constantes y cada semana estar sin falta. Ya sabéis que os aprecio muchísimo desde la distancia. Y nosotros a ti también y a todos aquellos que semana a semana, no es que queramos a unos más que otros, pero es que de verdad hay gente que está todos los martes y todos los viernes, aunque a veces tenemos capítulos que no son tan buenos y andamos cansados o no tenemos tantas noticias, siempre nos apoyan con su like, un comentario, una buena onda, y eso nos da bencina para seguir trabajando. Uno de ellos es Andrés, así que muchas gracias. My Life Food también, alguien que está siempre. Javier Robeño, un amigo que también se ha sumado a la comunidad y que está constantemente compartiendo cosas interesantes, dice que el cardumen llega a todos lados, profesiones, hobbies y edades, para gente de a pie y no solo para unos pocos grandes capitalistas. Y de eso se trata también, como que parte de la revolución y esta alternativa al sistema financiero tradicional es poder crecer en comunidad y tener estas economías circulares. Para eso requiere que nos conozcamos, requiere que vayamos validando competencias, habilidades, aptitudes también, que en algún momento todo esto que ocurre de manera orgánica en los grupos humanos igual va a ir tomando forma en la blockchain, y eso es bien interesante. Ya hemos hablado el potencial uso que tiene la blockchain para las certificaciones, para la validación de estudios, por ejemplo, de certificados. O sea, no sería nada loco pensar que la Federación de Kendo tenga un NFT para verificar que Rodrigo es un sexto dan, porque cualquiera podría llegar aquí a los Andes, por ejemplo, y hacer unos movimientos estrafalarios y ponerse un kimono o uno de los trajes con el cinturón negro y decir que es sexto dan, y a lo mejor armar una academia y saltarse un montón de protocolos. Hay soluciones en la blockchain para eso, así que gracias, Javier, por tu comentario. Vamos a terminar rapidito de leer todo el listado. Una docencia, dice Cardano, hablando de Cardano, palo en mano. Naranco nos dice, enhorabuena, Rodrigo, felicidades, te envía My Life Food también. Dice José María que es amigo de Ciro Fuentes, campeón mundial de Jiu-Jitsu chilenos. Ustedes tienen algo de disciplina y la entrega que es admirable. Sí, la gente que practica artes marciales, todos mis respetos, porque es loco. El otro día estaba viendo, ya me voy a poner místico, Rodrigo, me voy a ir a la filosófica, pero siempre bueno un paréntesis. Estaba viendo ciertas ideas del cuarto camino, que es un camino de crecimiento personal y de descubrimiento de la conciencia, que es una línea de filosófica. Llegué a él porque estaba estudiando las danzas y los movimientos de Gurdjieff, que es una suerte de místico que parte estudiando en la India y termina y lleva conocimiento a Europa y luego a Estados Unidos, enfocándose principalmente en los movimientos del cuerpo para el autoconocimiento y para la elevación de la conciencia. Y él habla del cuarto camino, porque en la India tradicionalmente habían tres senderos, tres sendas para desarrollar una conciencia superior. Una de ellas es la del fakir, que un poco es la representación del deportista moderno, aquel que pone su cuerpo a disposición del sacrificio para, a través de ese camino del rigor, de conocer los límites, de superar esos límites, de constantemente estar enfrentándose al dolor para encontrar nuevas relaciones con la realidad. Los fakires, en el caso más paradigmático, que se infringían dolor directamente, pero los deportistas tienen un poco ese camino, los artistas marciales siguen un poco ese camino, que es el camino de la disciplina del cuerpo para desde ahí poder elevar la conciencia. Entonces me hizo harto sentido lo que nos comentaba. Bueno, los otros dos caminos es el intelectual, aquellos que estudian, y el devoto, que es aquellos que rezan, que oran, que se entregan a esa experiencia. Y el cuarto camino sería el que integra estas tres maneras de crecimiento y de autoconocimiento. Entonces hay un paréntesis hippie para el desarrollo y el tema de hoy día.
El primer camino, la frase "el sudor no miente", es una forma que simplificó mi profesor. Eso es una expresión oriental que se llama el Ryukan Godo, o el autodescubrimiento, la iluminación a través del esfuerzo o del trabajo. Puta, hermano, bien, buena, bonita lectura.
Roberto Venegas pregunta: ¿cuánto ganan en ADA por el pool que manejan? Súper buena pregunta, la cual no es ningún secreto, y aprovechamos de hacer la publicidad del pool porque nosotros operamos el pool Chill. Ya voy. Te voy a dejar ahí en bandeja, Rodrigo. Chill Stake Pool. En cualquier billetera de Cardano tienen ADA si los ponen a trabajar. Buscan con el ticker CHIL, y en cualquier monitor de la red pueden ver que en este momento el pool Chill tiene 7.5 millones de ADA. Y aquí pueden ver un dato, que es el margin, que es el porcentaje por sobre el costo base, el cual cobramos EPOS 454 con dos bloques firmados, Rodri. Y voy a ir a mostrarle a nuestro amigo C-Explorer para que él mismo pueda ver cuánto se genera en ADA en el pool.
Lo importante, Roberto, es que no nos conocíamos o no te había visto interactuando en los programas últimamente. Y yo creo que invítame un trago primero antes de preguntarme eso, hermano.
¿Cuánto ganáis?
Claro, no sé. O sea, está bien. En la blockchain no puede verlo, pero los modales, hermano. Vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Espero que esté bien.
Es que bueno, uno, y eso es algo que nos pasa a todos, también ahí hago el mea culpa, uno cuando interactúa demasiado en internet tiende a robotizarse, tiende a saltarse algunos modales, porque claro, como todo es inmediato, uno a la Siri no le dice hola, buenos días, o no es necesario decirle hola, buenos días. A mí me parece, puede parecer hasta ridículo lo que voy a decir, pero cuando uso ChatGPT o cuando uso a la Siri, en algunos casos puntuales, siempre incluso tengo una formalidad aún mayor que la que tendría con un ser humano, como que le pido las cosas por favor y hago todo un gesto. Creo que es importante, no sé por qué todavía, no tengo un... Podría especular y hacer algún invento filosófico de cómo se van reactualizando o autopercibiendo estas inteligencias artificiales, pero no sé, es más, digamos, instinto que tratar bien también a las máquinas.
Hermano, los modales son un protocolo para relacionarnos, porque hay un día que estoy bien, hay un día que estoy mal, hay un día que tú estás bien, hay un día que tú estás mal, y nosotros tenemos que interactuar igual. Entonces, ¿cómo sabemos, independiente de lo que le pasa a cada uno en su universo, que las cosas están bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pero Roberto, quería saber cuánto ganamos en ADA en el pool. Para eso te recomiendo que uses el monitor cexplorer.io. Buscas el pool Chill, CHIL, y te va a entregar esta información. Bajas un poquito y acá hay un tab que se llama Rewards. Y aquí en los Rewards te va a dar un resumen de cada época. Cada época es la franja de 5 días, la franja temporal de 5 días de Cardano, en la cual se reparte recompensas y te dice cuál fue el retorno anual, cuánto fueron la cantidad de bloques, después la suerte, la cantidad de stake activo, la cantidad de delegantes, y aquí dice rewards. Y te dice específicamente cuántas recompensas se quedó el operador, que sería el pool, y cuántas se llevaron los delegantes. Entonces ahí tú puedes hacer la suma. Los últimos epochs está alrededor de los 430, más o menos 435 hadas por epoch. Eso es lo que ingresa al pool. Sobre eso hay que pagar la infraestructura, obviamente, y el trabajo que se realiza tanto desde la parte técnica como la parte comercial y los podcasts que hacemos 2 veces a la semana. Así que, Roberto Venegas, si quieres delegar tu pool con
Entonces,
nosotros,
lo ganamos.
nos dice bueno, aunque si quieres delegar, ni si, te dejamos que ni siquiera diga buenos días. Roberto Venegas dice: ver la corrección a 4.5 será a
¿Del gráfico de
0.45.
ADA?
¿Será 0.45 lo que se refiere?
Yo creo que
Pero
sí, mi perro. Pero,
sí, es
¿usted lo ve o
posible.
no lo ve?
A ver, yo como te digo, todavía estoy viendo algún rebote a la media móvil de 20. Voy a poner el gráfico para conversarlo sobre datos.
Para tirar las
A
cartas
mí
sobre la
este
mesa.
gráfico que me gusta, Rodrigo, no lo hablamos al principio, pero que es el ADA Bitcoin. Me gusta más que el ADA dólar, porque volvimos a esta
Tan.
zona que tuvimos el precio rebotando harto rato entre marzo y junio, y después vinimos a estas profundidades y recuperar esa zona, a mí me da mucha, mucha alegría, aunque estemos aquí todo el año, me da lo mismo, pero significa que estos fueron los mínimos, que es algo que yo ya hace algunos capítulos vengo diciendo. Entonces, esta subida me parece muy interesante. No descarto que vuelva a venir a buscar un punto como los 1100, incluso los 1000 de nuevo. Pero yo creo que ya habiendo llegado a los 1400 Satoshi, los 1000 van a ser una resistencia súper fuerte, pensando en que ya está la narrativa. Entonces, mucha gente va a esperar cualquier caída para llenar nuevamente sus sacos. Y aquí está el gráfico, Rodri. Ah, igual. Este es en diario. Mira, está volviéndose el precio, 41.200 en este momento, y está surfeando esa media móvil de 20. No sé si vamos a ver los 0.4 en el caso de. A ver. Sí, podría ir a tocarlo después de que termine el movimiento de Bitcoin, que haga el movimiento proporcional. Podría ser encontrarlo en los 0.46.
Todo va a depender. Todo va a depender del crecimiento que siga manteniendo Bitcoin, porque igual Bitcoin tiene que corregir. Pero si con el movimiento que hizo ahora logró ya eliminar los longs, y ahora que van a venir un par de pelotudos a poner liquidez abajo para hacer los shorts, una vez que se los coman, si es que no llega muy profundo, puede ser que haga tocar Cardano. A lo mejor un poquito más abajo, pero viendo el contraste con el gráfico en Satoshis, veo, podríamos hablar de una estructura firme porque el valor Satoshi le da más sustancia al precio que a veces el mismo movimiento del dólar. Entonces, este aquí es un secreto, un tip del oficio, ya que el Seba estaba hablando que se daba cuenta que venía la ola, Cardano va a pampear, pero mal. Va a pampear así, pero mal y fuerte, porque la reacción que tiene con la vela de contraste BTC es alto, es un movimiento súper grande. Así que yo te avisé y vos no me escuchaste.
Rodrigo dijo: fuiste a Lima y no me enteré, lamento la desconexión. Bueno, ya habrá momento, cuando el ADA esté en esos niveles, vamos a poder viajar más.
Pata, hermano. No, no, perdóname, aunque hubiese ido, hubiese sido muy difícil. Y hay una fiesta usualmente, yo ni siquiera a la fiesta fui. Tuve todo mi viaje concentrado en mi examen, entonces hubiese sido ingrato. Cuando la próxima vez que vaya a Lima, como voy a ir más tranquilo, te prometo, hermano, vamos y nos comemos un cevichito, unos chifas, una comida rica juntos, hermano, prometo, prometo.
José María dice que den likes a Marretes. Muchas gracias ahí por recordar que nos apoyen con un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de dónde vean este material. Estamos por los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch y de Odyssey. Naranco pregunta: ¿qué opinión tenéis sobre las recientes declaraciones de Charles Hoskinson en las que desestima Bitcoin? Yo creo que más que desestimar Bitcoin, lo pone en una situación que para la lógica de él tiene sentido, que es la actualización tecnológica o la dificultad que tiene Bitcoin para actualizarse como software. Y cómo podría perder terreno y quedar obsoleto si es que el mercado va necesitando productos que tengan más versatilidad, más capacidad de adaptación a los servicios que quiere prestar. Yo creo que también lo hace como CEO de IOG y que Cardano es su guagua y es su proyecto y probablemente el trabajo de su vida. Y con todo el mérito que merece eso, a uno le puede caer o no bien Charles Hoskinson, pero una persona que inventó algo como Cardano merece mis respetos hasta el final de los tiempos, a menos que haga alguna acción demasiado punible, que de momento, más allá de tener algunas opiniones disidentes, creo que las trata de hacer siempre en base a una lógica, en base a una cantidad de argumentos. Y en ese sentido yo tengo un respeto intelectual por Charles, entonces entiendo por qué desestima Bitcoin, en el sentido que si el mercado sigue avanzando, hay una adopción masiva de blockchain y hay una cantidad de blockchain que ya tienen una seguridad, que tienen una comunidad, que funcionan bien, perfectamente en algún momento el mercado podría decir, es como, oye, si esto ya tiene las características de Bitcoin, pero tiene mucho mejor todo en cuanto a tecnología. ¿Y por qué no se migra todo el capital y Bitcoin queda ahí casi como un recuerdo, una reliquia de una tecnología que se obsolece? La gente que tiene mucho Bitcoin obviamente que no le gusta escuchar eso, como a mí tampoco me gusta escuchar cuando dicen que Cardano aquí o que Cardano allá. Son solamente especulaciones, son solamente escenarios argumentales posibles. En lo personal creo que Bitcoin tiene espacio todavía para crecer varias décadas. O sea, vamos a estar, yo creo que no sé cuántos, pero por lo menos unos 3-4 ciclos con Bitcoin liderando todos los movimientos y que las naciones adopten Bitcoin y que todas las grandes instituciones adopten Bitcoin y algunas más alternativas adopten algunas cosas de Ethereum, algunas cosas de Cardano, algunas cosas de Algorand, de Polkadot, de AVAX, no sé, de las más grandes, digamos, de las altcoins que van a seguir desarrollando tecnología. Y quizá en algún momento una de ellas logra ocupar el papel de Bitcoin, que tiene que ver con una cosa que es más de filosofía que de tecnología propiamente tal. No sé cómo, si tú lo veis de alguna manera distinta, Rodri.
Es que, no, creo que son opiniones que se complementan. Pienso que tiene mucho que ver que la perspectiva de él, aparte de ser personal, se nutre con lo que es el índice de descentralización de la Universidad de Edimburgo, que es la primera herramienta que viene como un poco a desgranar con la academia y ya fuera de algún interés comercial. Creo que, tal cual como dices tú, Seba, él, claro, como CEO de IOG, que es una empresa que desarrolla software y desarrolla protocolos de blockchain, entiende a la perfección que mucho de la narrativa por parte de los medios y, ¿cómo se dice?, por parte de los medios y por parte de los bitcoiners que están haciendo lobby como Max Kaiser, que de repente tienen una visión un poquito sesgada y no alcanzan a entender realmente cuál es la ventaja tecnológica que vienen a ofrecer las redes descentralizadas para nosotros como los seres humanos. Y en este minuto Bitcoin, con el poder que tiene, permite cierto nivel de transacciones, claro, obvio, como conversé un par de episodios atrás, antes que salieran los ordinals declarados como una amenaza a la seguridad, van a provocar congestión. Y ahí lo único que ganan son los mineros del Bitcoin. Y adivina quiénes están comprando la mayoría de las empresas que se dedican a minar Bitcoin. Lo hemos dicho en otro episodio de descentralización total. Entonces, esto fue una industria que se origina con una idea que no sabemos quién la tuvo, y hay que ser humildes para poder entender que no sabemos. A lo mejor esto es un plan de la Agencia Nacional de Seguridad, como creó el Shadow 56, y dijo, en realidad vamos a hacer una transición segura de la hegemonía del dólar, para que nadie sepa. No lo sabemos. Entonces, ver cómo se va centralizando una idea tan revolucionaria como esta, yo creo que igual le debe doler en los genitales a Charles, de decir, me duelen los huevos de ver qué es lo que pasa, cómo se va centralizando la red y llegan estas otras personas por internet diciendo que nosotros somos ultra centralizados y ultra malos. Entonces, con pinzas me lo tomaría, sí, puede tener cierto nivel de objetividad y, como bien decía ahí en los comentarios Andrés, gracias a lo que va a ser Midnight y la integración del protocolo de Minotauro, probablemente veamos a Bitcoin corriendo y trabajando en conjunto con la red de Cardano, y probablemente sea como una partner chain, no una side chain o una parachain, como dice el ecosistema de Polkadot. Eso, mi perro.
Excelente, buena reflexión, Rodri. Vamos a seguir con las últimas preguntas y comentarios. Cardano Castellano, ¿cómo estás, amigo? 2 días seguidos en vivo, bien ahí. Saludos, Rodri y Seba. Sí, aprovecho a contarles que ayer tuvimos el capítulo piloto de una nueva serie de videos que voy a estar subiendo al canal de Individuo Digital. Va a estar exclusivamente en YouTube. ahí para ver cómo reacciona también esa red social si es que le damos, si es que no replicamos el contenido. Y lo que vamos a estar haciendo es armar un portafolio de tokens en Cardano. Y es un programa un poquito más específico. No es un formato podcast, sino que vamos a ver los precios de los tokens dentro de la red de Cardano usando la herramienta de Tap Tools y algunas noticias específicas de algunos tokens que nos puedan servir para tomar algunas decisiones. Estuve probando ahí un software nuevo que me permite hacer el recorte ahí, subiendo un poquito el pelo para ver si les interesa material como ese. Creo que la gente que está haciendo trading de estos tokens a veces les va a ser de buena utilidad que vayamos haciendo un seguimiento tanto en precio como noticias, que va a ser mucho más conciso. Ayer se demoró un poco más porque tenía que hacer la presentación y era la primera vez. Estaba súper nervioso, Rodrigo. Es súper raro, fue como estar solo en el desierto. Dije, ¿dónde está Rodrigo? Lo necesito. Es increíble la sensación porque acá hay una confianza, hay una manera, no sé, como que uno sabe que tiene un apoyo. Y ayer estando solo en vivo, como que de repente me perdía, decía dónde estoy, iba a leer los comentarios, no encontraba el ritmo, pero se sacó la tarea. Entonces la idea es ir haciendo semana a semana también este seguimiento. Espero que sea de utilidad también para que ustedes tengan herramientas en su casa y tomar decisiones de manera informada dentro del ecosistema. Así que hay un nuevo programa que se va a llamar el Portafolio en Cardano. Los que quieran pueden ir a seguir también el canal de Individuo Digital, ahí suscribirse. Y también mañana, esta va a ser una semana cargada porque mañana va a estrenarse el tutorial del Trezor. Mira, me equivoqué. El tutorial del Trezor, hice el unboxing. Lo terminé anoche de editar, me acosté como a las 2 de la mañana editando y ya está listo. Así que me falta subirlo nomás, lo voy a dejar subido ahora. Y van a poder ver los que les interese cambiar su billetera en frío o los que no tengan una billetera en frío todavía, más que recomendado el Trezor. Interesante dispositivo, ahí mañana van a poder ver en el tutorial todas las impresiones del unboxing, Rodrigo. ¿Tú has tenido un Trezor en la mano? ¿Lo conoces?
No, no, así que contento de tener la oportunidad de ver tu video. Sebastián, felicitaciones por este nuevo programa que vas a sacar en el canal. Yo creo que efectivamente a mucha gente le va a servir conocer tu experiencia y tus ideas, que no son consejo financiero para nadie, pero es muy bueno tener a alguien con quien mirar lo que ocurre en el mercado de Cardano. Así que si en algún minuto sea algún secreto, prometo ir y escribirlo en los comentarios.
Excelente. Una pregunta, ¿se sabe cuántos ADAs más o menos están ligados a las transacciones de los tokens? Y esos ADAs, ¿cómo sé si pierden del total en circulación? Es buena pregunta y no tengo respuesta yo, Rodri.
En este minuto, al principio, tú necesitabas 1.3 o 1.5 hadas para, o 2 hadas para tener atado un paquete de tokens o un token. Ahora es menos de un hada, mucho menos de un hada, por token, independiente del N de estos mismos que tengas. Y no se pierden del supply, tú puedes interactuar con ellos. Es más, si tú le envías esos hadas a Binance, directamente perdiste con los tokens de Cardano porque esos hadas van a salir a cualquier otro usuario que los retire y tus tokens, tus ex tokens, mejor así dicho, van a ir acompañados a esa transacción. Entonces, no se pierden, pero el número de esto habría que calcularlo y va a ir de forma constante haciéndose más chico, como te decía. Al principio eran 2, 1.5, 1.3 y ahora es menos de 1. Entonces, eso se va a ir haciendo, se va a ir reduciendo.
Estaría bueno, sí, un dato, pero no sé cómo se le dará en cadena, porque al final esos ADA igual están como ADA en una dirección del E2XO. Pero buena pregunta, Hawks. Vamos a ponerle atención a ver si tenemos más para aportar. Bill pregunta si valdría la pena experimentar con Cherryland, al menos con poco capital, o mejor mantenerse alejado. Mira, Cherryland es una plataforma que yo la considero un mínimo producto viable. Está funcionando, podría eventualmente sacarle algún provecho si es que tiene una corrida alcista o tiene algún desarrollo demasiado despampanante. Ahora creo que los desarrollos en la competición son bastante más robustos, entonces no veo muchos escenarios donde Cherryland sea un éxito de proyecto. Le pondría más atención a lo que está pasando con LendFi o Liquid, incluso como plataformas donde puedes ahí ofrecer un poco de liquidez y sacar alguna rentabilidad, todo con mucho riesgo, obviamente, pero Cherryland yo me he mantenido alejado. No te puedo decir qué haces tú, pero yo de momento solamente lo he visto como plataforma, pero no he puesto ni una en ese lugar. Este ciclo, dice Andrés, tiene muchas L1 con proyectos que tienen mucho TBL atrapado y eso diferencia muchas cosas. Y eso solamente hablando en términos económicos. Sí, efectivamente. Cutsi Panda, ¿cómo estás, amigo? En Europa, dice My Life Food, vamos a regular la inteligencia artificial para que sigamos destrozando nuestro futuro y sigamos a la sombra de Estados Unidos. No hay ni un capítulo malo, Seba, dice My Life Food. Muchas gracias. Sí, igual hay algunos capítulos más malos que otros. Y hay algunos buenos. También hay que saber cuando uno hace un buen trabajo. Hay semanas que hay mucha noticia y nosotros estamos con buena energía y todo fluye. Y hay otros que estamos más lentos y aparece el show de los tartamudos y de repente nos vamos por las ramas en cosas que no son tan interesantes. Pero es parte de la vida, es parte también de exponerse acá dos veces a la semana, ya por 3 años, no sé exactamente cuánto. Y yo creo que vamos a estar un buen rato más, entonces también es un buen testimonio, es como un diario de vida que se va realizando semana a semana. Y los diarios de vida, así como los gráficos, no son una línea recta hacia el infinito, sino que tienen altos y bajos. Espero que la tendencia de descentralización total sea al alza, así que apóyennos ahí, compartan este material. Saludos, Leoncio, bienvenido. Dice, yo ando perdido entre los tres caminos, dice My Life Food, hablando del cuarto camino. Sí, bueno, la vida es un lugar difícil. Marco Masi dice, ¿qué es eso de Midnight? O como se escriba, tengo entendido que es una red capa 1 y que van a hacer un drop dentro de poco. Sí, bueno, hemos hablado ya de Midnight bastantes veces en este podcast. Es un proyecto de privacidad que nace del ala de IOG, que es la empresa detrás del código de Cardano, que se va a lanzar en Cardano. No se sabe bien cuándo. Se supone que va a haber un airdrop, no se sabe bien cómo. Muchos han hecho especulaciones al respecto. Es una parachain o una partnership de Cardano que va a funcionar para entregar privacidad a las transacciones y a los contratos. Y efectivamente los rumores es que va a tener un token que se llama Dust y que ese token se va a entregar como un airdrop probablemente a todas las billeteras que estén haciendo staking en Cardano. Eso es lo que se puede leer entre líneas. Hay un white paper que puedes ir a revisar para revisar más detalles, pero con claridad yo creo que no vamos a saber nada hasta por lo menos un año más.
Ouroboros Crisnopius en la librería de IOG. Para poder un poco aclarar el tema, nosotros tenemos el triángulo de la seguridad, ¿cierto? El triángulo de la blockchain, el trilema. Y uno de estos es la seguridad. Entonces, claro, es una capa 1, tiene su propio algoritmo de consenso, pero en realidad no es una capa 1. Tiene su propio algoritmo de consenso, podría correr como una capa 1, pero va a prestar y va a tomar la seguridad de la red de Cardano. Entonces, y en su diseño está contemplado ser multiprotocolo gracias a Minotauro. Entonces, claro, con calma, si tú vas leyendo estos papers, te puedes hacer una idea más organizada de lo que ocurre. Pero a mí, hermano, en un minuto me saturó el tema de Midnight porque estaban todos, es que es una amenaza, es que le va a quitar la plata a Cardano, es que hay OG aquí, que hay OG allá. Y mucho drama. La gente en el internet, una ducha fría. Así que, hermano, si usted tiene más preguntas sobre Midnight y en realidad quiere que le demos más vueltas, haga sus preguntas en los comentarios o en las redes y te respondo en otro programa, hermano. O podríamos hacer el ejercicio. Si alguien quiere un programa de Midnight y quieren hacer preguntas, déjenla abajo de este programa en el comentario y si juntamos un buen lote. Como Rambo, pues, hermano. Le respondemos a todos.
Y ahí solamente recordar que Endcoins es otro proyecto que se encarga de la privacidad en Cardano, de la cual Rodrigo maneja infraestructura, Pool Chile ahí presta servicio. Y como ha pasado en varios otros mercados dentro del cripto en Cardano, no siempre las aplicaciones que vienen de las entidades más grandes, como puede ser IOG, la Fundación Oemurgo, terminan siendo las más exitosas, porque también tienen más fricción, no se pueden permitir mucho equivocarse. Los proyectos como Endcoins, no digo que se haya equivocado, pero tienen la posibilidad de tomar el riesgo y salir adelante y ya tienen una plataforma funcionando, ya hay servidores y relays prestando servicios, tienen un equipo trabajando. Y no estoy, o sea, más allá que todos saben que manejamos la infraestructura y yo tengo Endcoins, pero si uno ve en el camino lo que pasó con Eternal, por ejemplo, que fue una billetera que apareció de una comunidad paralela, que trabajó bien, que trabajó firme, que fueron quemando etapas, y hoy día es una billetera que es mucho mejor que las que ofrece Yoroi, Daedalus, incluso ahora con Nami, que la va a tomar IOG, me da hasta susto que la tomen, no sé qué va a pasar, pero No lo daría por sentado, digamos, que Midnight va a ser el gran token de privacidad de la red. Ahí nos pregunta, buenas tardes señores, gracias ahí por los buenos modales, Alberto Lozano, bienvenido. ¿Hasta dónde creen que puede bajar el precio de ADA en la próxima corrección? Ven a ADA de nuevo los 0.5045, gracias de antemano. Nosotros no damos consejos de inversión, no tenemos idea dónde va el mercado, pero si vemos el gráfico en diario, que es el que yo más veo, creo que en este recorrido al alza, en algún momento de la historia, en los próximos meses, va a volver a testear la zona de la media móvil de los 20 periodos, ¿ya? Porque la va acompañando en todos los movimientos y siempre se va presentando un lugar, ya sea cuando está en el mercado a la baja como resistencia o en el alza como soporte. Aquí ya lo vino a testear, la rompió, pero rápidamente se recupera. Dependiendo de cuánto tiempo pase en esta zona, o si es que tiene algunos movimientos más, esa media móvil va a tender a ir modulándose. En este momento está en los 0.44, por lo que si yo tengo que tomar decisiones por probabilidades, creo que la zona de los 0.45 y las 0.5 debería ir a visitarla. Obviamente que esto son solamente probabilidades. Creo que es más probable que la vaya a visitar a que no la visite en el próximo tiempo, Rodri. ¿Tú la ves en ese precio en algún momento?
Sí, pero respondiendo a la sabiduría de tu amigo, el saber el cuándo creo que está condicionado no a Cardano, sino que a Bitcoin.
Eso. Oye, Rodri, veamos las noticias de Cardano. Se nos pasó rápido esta hora de transmisión, pero tenemos algunas cosas que contarle. Primero es que ya tenemos una billetera de identidad. La Fundación Cardano informó que ya está disponible para empezar a probar esta billetera en la cual tú puedes almacenar identidades digitales, algo que hace rato que estábamos conversando en la filosofía. Ahora ya está en la práctica. Hay una aplicación, aquí podemos ver el GitHub y pueden empezar a utilizar. Acá están las instrucciones y todo lo que podrían esperar de esta billetera. Básicamente, la blockchain, una de las grandes potenciales que tiene, una de las grandes herramientas que puede generar sobre ella, es la posibilidad de que tengamos identidades personales descentralizadas. Sabemos lo riesgoso con el aumento del control que empiezan a ejercer los estados sobre la ciudadanía, que sean solamente ellos los que controlen tus datos de identidad y datos de registro personal, que sería interesante tenerlos a disposición en un ledger público para que cualquier entidad pueda verificar si tú eres de un país, si tienes tal edad, si tienes tal certificado, pero que tú puedas ofuscar o velar o cubrir cierta información que tú no quieres entregar. Entonces, acá ya tenemos una herramienta que lanza la fundación, interesante, no la he probado todavía, tengo ahí pendiente, voy a empezar a probarla para compartir con ustedes cuál es la experiencia, Rodrigo.
Otra billetera más en el ecosistema de Cardano. No,
¿Por qué no
quiero
integraron
sonar una
con él?
mafiesta. Bueno, sí, claro, pero no quiero sonar una mafiesta, pero otra billetera más. Gente en su casa. Lo bueno es que estos son de código abierto y esto permite que a lo mejor iniciativas locales o a lo mejor tú, Seba, o yo o cualquiera en su casa que tenga una comunidad y pueda trabajar la identidad, copie el repertorio y pueda trabajar con la tecnología en realidad. Entonces, esto es un semillero para otros negocios que van a integrar su propia billetera para ofrecer su servicio. Entonces, a pesar de ser un pesado con lo que dije, es positivo porque son más herramientas para la gente de la comunidad, para los builders.
No, y creo que tienes toda la razón, Rodrigo. O sea, complejizar más el uso para el ciudadano común no es el camino. Alguna vez en alguna de las reuniones de la fundación que fueron a hablar sobre este producto, defendía mucho la idea de que la identidad tenía que ser manejada en otra billetera por una serie de cosas de seguridad que no soy capaz de replicar porque no las recuerdo simplemente. Pero a nivel de usuario, claro, uno espera que todo esté en un lugar más fácil, pero como dices tú, como es de código abierto, también podríamos esperar que cualquier billetera que ya existe pueda integrarlo directamente en su plataforma. Aquí algunos de los beneficios que nos dice la fundación que tiene esta aplicación es que soporta múltiples identidades, puedes manejar los activos digitales, interactuar con las dApps en Cardano también, bajas barreras de entrada para los nuevos usuarios, interoperabilidad con otros ecosistemas y la integración del KERI, que es el Key Event Recipe Infrastructure, también para poder hacer ahí registros en esta billetera. Interesante, noticias dentro del ecosistema y otra noticia que los fanáticos de Genius hace rato que preguntaban, oye, pero ¿qué pasa con Genius? ¿Qué Genius? Mucha publicidad, mucho paper, mucha información filosófica, pero no habían podido ver desarrollo palpable y ya lanzan su testnet que podemos ver acá. Una testnet simple, Rodrigo. Un mínimo producto viable nuevamente, ahí un swap entre tokens. No me queda claro tampoco la tecnología que están usando detrás de estos swaps, si tienen alguna cosa realmente innovadora, el sistema de earning también, y pueden explorar algunas órdenes aquí en la nueva plataforma de Testnet. Insisto, está en la Testnet y hay que estar monitoreando, pero ya parecen acercarse más al producto final, Rodri. ¿La habéis visto la Testnet? Yo recién hoy día me puse a cachurearla.
No, hermano, estaba perdido en Lima. No tenía idea de lo que había pasado con la Testnet de Genius Guild, porque creo que salió la semana pasada, los últimos días de la semana.
Sí. Y lo otro que tuvo el Testnet, que hizo harto ruido, que no la tenía preparada en las noticias, era Linkage Finance, que es LIFI, que de hecho ayer lo estuve viendo en el video, y había tenido un rally alcista bastante importante en las últimas semanas, y ayer se pegó una caída de los 0.75 más o menos. ¿Qué pasó? Ah, en Odyssey. Algo pasó con Odyssey, pero seguimos en YouTube. Confírmenos que seguimos en YouTube, por favor. Y que habían habido rumores que había algo fallado en la testnet. La cosa es que la testnet, claro, como buena testnet, estuvo en algún rato caída. Eso se usó como argumento para retirar un montón de liquidez ahí del pool en Muesli Swap. Y bajó de los 0.75 hasta casi los 0.4, pero fue rápidamente absorbido. No he visto el gráfico hoy día. Los que quieran ir a revisar todos esos proyectos, vayan al live de ayer, que yo creo que va a ser interesante ir haciéndole seguimiento. Básicamente lo que hace Linkage Finance es tener índices de tokens de Cardano, que pueden ser algunos que ellos proponen, pero ustedes también pueden crear sus propios índices, es decir, juntar una cantidad de tokens que a ustedes les interese meterlos dentro de una misma cartera y hacer compra y juntar tokens que tengan una exposición un poquito más transversal. Por ejemplo, hay un fondo de gaming donde están seguramente todos los tokens de juego dentro de la red, el top 3 del market cap y así. Así que otro producto que tiene una testnet. Y algo que se viene, que está ahí generando harto rumor y nos pidieron unos miembros del Cardumen que lo conversáramos acá, fue este anuncio de Dex Hunter, que está pisando fuerte también, sobre todo ahí como competencia a lo que hace Muesli Swap. Está media ruda esa pelea. ¿Tú la has visto, Rodrigo, en el Twitter? Están ahí tirándose palos, como que hay un ambiente de competitividad que está divertido. Creo que es importante respetar los desarrollos de todos los equipos de trabajo. Pero bueno, uno de los anuncios que están tirando es la posibilidad de pasar USDT directamente a hacer el swap con el token de Hand y así ingresarlo a la red de Cardano. No han explicado muy bien cómo ni dónde, pero me imagino que algún puente que pueda hacer la conversión y traer ese valor de USDT. Pero eso no significa que tengamos USDT en la red de Cardano, Rodrigo.
Eso, muy bien, qué aplicado, Sebastián. Para todos los que ustedes se acuerdan, como conversamos del convertidor RC20 que se utilizó con Singularity, dejo ahí nomás. En la red de Dex Hunter han estado conversando y preguntando a la comunidad acerca de esto. Me parece interesante, me parece bonito. Dex Hunter ha hecho un buen trabajo y promovamos una cultura laboral sana entre los negocios en Cardano.
Y lo que se ve bastante sano, lo que se ve bastante sano es el TBL. Esta subida no la hayáis visto, parece, Rodrigo. También los últimos días rompiendo máximos. El día de antes de ayer superamos los 500 millones de dólares bloqueados. De hecho, por algún tiempo estuvimos en el top 10. Incluso fuimos top 9 en el Defilama, dentro de las cadenas. Ahora el precio ha retrocedido, o sea, el TBL ha retrocedido un poco. Estamos en los 4, estamos en los 500 ahí, justito. Y si vemos el valor en cuanto a también un gráfico que sigue al alza, que en algún momento ahí tuvo una zona de consolidación del precio, de la cantidad de valor en los 770 millones de ADA, pero estuvimos casi ahí bordeando el billón de ADA, Rodrigo, algo que tú esperabas incluso para el principio del próximo año. Creo que lo estamos viendo al final de este, y sigue creciendo la cantidad de dinero que está entrando. Mira, todas están en verde, sigue entrando un montón de capital al DeFi de Cardano. Eso creo que es súper bullish, Rodri. No hago otra lectura.
Nada más que eso. Yo te avisé y vos no me escuchaste por 2 años de descentralización total en el BER. Gente, felicitaciones a todos los que están en verde porque han comprado y han hecho DCA. Y a los que no, con calma, que no se los coma el FOMO.
Excelente, Cripsy. ¿Cómo estás, amigo? Like número 24. Gracias por ese apoyo. Franco Masip le dice a... Perdón, My Life Food le dice a Franco que ayer hicimos un directo y al final hablaba de Midnight. Sí, ayer estuvimos hablando de un montón de tokens dentro de la red. Si quieren ir a ver ese material y nos apoyan también, a lo mejor puede llegar gente desde otras redes por ese conocimiento, y después como un anzuelo a descentralización total para que se tomen la pastilla azul de Cardano. ¿Cuál es tu ICO Metax? No sé qué significa eso. Nadie sabe. Roberto dice, se me fue a saludar. No importa, Roberto, estamos. Un abrazo.
Ahora somos Charles, amigos.
Charles sabe que Bitcoin está corriendo como parachain de Cardano. Si quieren poner otro delegador, tengo red con energía gratis. Enlace dedicado. Ahí te quedan conectados. Al final, la seguridad se lo puede dar Cardano y es más eficiente que los mineros ASICs tradicionales, dice Andrés León respecto ahí a la discusión de Bitcoin con Cardano. Por cierto, ayer te dejaste fuera a Liquid. Ah, bueno, no es de majadero, pero si me lo dejáis en los comentarios del video, lo voy actualizando, porque la idea es que ese portafolio se arme desde la comunidad, pues yo voy poniendo y sacando lo que a la comunidad le interesa seguir.
Liquid, hermano, lo único que me ocurre son las liberaciones y la conducta del equipo y ver cómo la vida del equipo ha entrado y ha sacado plata. Eso nomás.
Naranco nos da gracias por la respuesta y me encanta la sinceridad con que respondéis. La idea, saludos a Luzén, Suiza, a nuestro amigo Anonymous. Cuando empezaba como músico callejero, alguien me dijo algo muy cierto, dice José María. La gente que pasa no sabe si la canción te está saliendo como la ensayaste. Hay defectos que lo escuchás solo vos. Mira, yo justo hoy día de la mañana tuve ensayo de banda. Me llega como al niño el dedo esa... Pero ahí hay algo que a los músicos les pasa, aprovechando que está el tema. Que uno después de un tiempo sabe eso, como que ya cuando has tocado suficiente, has ensayado harto, has tocado algunas veces en vivo, sabes que hay algunos errores que los conoce la banda o el músico nomás, pero la experiencia para el auditor termina siendo muy placentera. Pero ahí yo tengo un pequeño contrapunto, es que cuando uno logra un estado fluido de interpretación, aunque a veces con errores, pero que uno sabe que está dando todo y que está como en un estado de flow, que uno dice, sí, estoy tocando bien, y uno se da cuenta, también la persona que te ve lo percibe de manera mucho más subconsciente. Es cuando la gente tiene ciertas epifanías en concierto, que es como uno escucha un músico y se le paran los pelos y entra en una situación súper bonita, digamos, de la existencia. Por algo la música tiene el lugar que tiene en nuestra sociedad, porque hay momentos, que no son todos los que cuando uno va a escuchar música ocurren, pero hay momentos en un concierto que yo creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, que es una epifanía, es como, esto es de los mejores momentos de mi vida. Y muchas veces eso tiene que ver cuando el músico o el intérprete tiene ese estado de fluidez, que no es que está preocupado, si, y generalmente ese estado de fluidez viene del ensayo, viene del rigor y la disciplina de que ya llega un momento en que la canción te sale sola. Entonces solamente va el contrapunto, pero de todas maneras tienes mucha razón, José María Pasalia. Muy buenas, cabros, nos dice Satanás. Saludos a Satanás. ¿Qué falta? ¿Qué pensáis de la billetera BitK? No lo he usado, entonces no tengo opinión al respecto. ¿Esperan corrección? Bueno, eso ya lo conversamos. Ahí te puedes retroceder un poquito más atrás. Pero la corrección la tuvimos ayer, fue fuerte. Pero creo que sí, creo que todavía vamos a ir a buscar la media de 20. Saludos a Organized Bias. Pero mientras tanto hay que fingir que estamos inspirados, ¿sí? Sí, buenísimo. Fake it until you make it, dice por ahí la frase gringa. Rodrigo, muchas gracias nuevamente por compartir este episodio. A todos en sus casas, por compartir con nosotros, dejarnos comentarios y apoyarnos con un like. Nos vemos el viernes. Mañana va a haber estreno del tutorial del Trezor. Tuvimos capítulo ayer para los que quieran seguir tokens de Cardano. Un montón de información. Así que suscríbanse al canal nomás y les va a ir avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. Un abrazo, amigo, y nos vemos el viernes.
Un abrazo, nos vemos el viernes. Y gracias a todos por acompañarnos. Y Sebastián, por preguntarme por cómo me había ido. Me emocionó hablar de eso. Muchas gracias, hermano. Un abrazo.
Abrazo.